Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia en colaboración con SOCIEX. En este espacio podrás informarte de cómo obtener una beca directamente de personas que las obtuvieron, como también respecto a los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte a este podcast para que te notifiquemos sobre nuevos contenidos.
Soy Paola Andrea Bellivian y junto a Amelia Calizaya en este episodio hablaremos sobre la beca Simón y Patiño España. Y para esto nos acompaña Claudia Campuzano Rodríguez, ex becaria de la beca Fundación Patiño España. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida al episodio del día de hoy.
Gracias, chicas. Es un placer estar aquí, siempre apoyando los emprendimientos de Tu Beca Bolivia.
Qué lindo, Claudia. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, exactamente hablando de la beca, quisiéramos saber un poco más sobre vos. ¿Cómo era tu vida antes de postular a la beca?
Tuve la chance de tener una beca intercambio cuando estaba en la universidad, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, que me permitió ir a estudiar el cuarto año de licenciatura a Francia. Y durante ese año, el verano, la vacación de verano, la pasé precisamente en España, donde está Salamanca, la Universidad de Salamanca, a donde nos envía esta beca Patiño España. Entonces yo quedé súper encantada con el país y sabía que quería volver y no pasar simplemente un periodo corto, sino tener la oportunidad de vivir y conocer realmente lo que era España. Por eso empecé a prepararme, sabía desde ya que quería una beca Patiño, primero por el prestigio, ¿no? Todos conocemos las becas Patiño, son unas becas súper completas, ofrecen muchas ventajas para los estudiantes bolivianos porque realmente te cubren todo. Entonces había visto ya un programa interesante en que ofrecían estas becas, que era de evaluación y gestión de patrimonio cultural. Y una vez que terminé la carrera, empecé a preparar mi perfil para poder postular a esta beca.
¿Nos podrías contar un poco más a fondo por qué decidiste postular a una beca?
Miren, chicas, yo postulé dos veces a la beca Patiño. La primera fue el año 2016 y la segunda fue el 2017. Me animé precisamente por esto que les digo. Primero porque la Fundación Patiño es súper, súper prestigiosa, da mucho apoyo a los estudiantes bolivianos como parte de sus programas, ¿no?, de responsabilidad social. Y segundo porque tenía un programa que me interesaba mucho, ¿no? Yo desde siempre he sabido que quería enfocar mi carrera a lo que es el tema de la cultura, específicamente de lo que es el patrimonio cultural. A pesar de que la beca esta ofrece muchas, muchas oportunidades, un amplio abanico de posibilidades de los temas, de las maestrías a las que se pueden aplicar, ¿no? Pero a mí particularmente me interesaba este.
Podemos hablar tal vez sobre qué es exactamente la beca Simón y Patiño y si existe solamente un tipo de beca en esta o es que son varias.
La beca Simón y Patiño lo que hace es ofrecer becas de pre y posgrado, aunque esta específica es de posgrado, a profesionales bolivianos, ¿no? El primer requisito es que uno sea boliviano. El segundo es que el área de estudio que vaya a desarrollar sea de importancia para el desarrollo de nuestro país. Y la idea básicamente es formar bolivianos que regresen al país y aporten con el conocimiento que han obtenido al desarrollo del mismo, ¿no?, en diferentes áreas. Entonces, parte del compromiso al asumir esta beca es que cuando uno termina la beca debe retornar al país y debe ejercer y poner en práctica lo que ha aprendido durante 3 años, ¿no? Entonces, también hay un compromiso fuerte de devolución hacia la beca, ¿no?, porque hay que aportar también de lo que uno ha recibido.
Claro que sí. Ahora nos puedes explicar cuáles son los criterios de elegibilidad y cuál es la orientación de la beca.
Claro que sí. Como les decía, las posibilidades son varias. Hay áreas de tecnología, hay áreas de cultura, de ingeniería, economía. Entonces es bastante amplio el abanico de posibilidades que ofrece la beca si es que uno desea hacer un programa de maestría en Salamanca. Respecto a los criterios de elegibilidad, me parece que en principio lo que busca la beca es la excelencia, no únicamente la excelencia académica, que es el primer factor, ¿no? Es lo primero que evaluamos cuando te piden que presentes tus certificados de notas, tu score académico, etcétera. Es un primer indicador, ¿no? De compromiso, de responsabilidad, de coherencia con el proyecto que uno tiene. Pero lo siguiente que es muy importante y que es parte de la entrevista de la beca, es una pregunta recurrente, es ¿qué es lo que uno planea hacer a su regreso a Bolivia con el conocimiento que ha obtenido? Entonces, creo que esa es una parte bastante importante y de mucho peso, el saber de antemano en qué área o de qué manera uno va a poder aplicar este conocimiento que ha recibido gracias a la beca.
Yo sé que esta pregunta tal vez les va a interesar mucho a todas las personas que nos escuchan, y es ¿cuánto y qué es lo que cubre la beca?
A ver, la beca cubre todo. Desde el inicio del proceso de obtener tu visado, de gestionar las inscripciones a la universidad, si es que hay que hacer algún trámite de convalidación, por ejemplo, del título que tú tienes aquí para que te acepten allá, ¿no? ¿No es cierto? Porque necesitamos hacer estas convalidaciones, estas homologaciones, como las llaman en España, para que nuestro título allá y nuestro conocimiento sea válido, ¿no? Para acceder a un programa de maestría. Entonces te cubre todo eso, los trámites administrativos, te cubre la matrícula, las tasas académicas durante todo el tiempo que dure la beca, cubre también los pasajes de ida y vuelta en avión a España, y aparte te da un seguro médico que es bastante bueno, muy muy completo. Yo puedo decir que lo he aprovechado bastante en el tiempo que he estado allá, me hice ver de todo. Y por otra parte tienes un estipendio, que son, si es que no ha cambiado de mi tiempo hasta ahora, eran 630 euros, ¿no? Y que era específicamente para alimentación, para tus gastos, qué sé yo, de transporte, aunque Salamanca es chiquito y casi caminas a todas partes, entonces te permite viajar por ahí el estipendio. Y por otra parte, la fundación paga directamente a una residencia universitaria. Entonces tienes, de verdad que tienes todo bien cubierto, ¿no? No tienes que preocuparte por nada.
Muy bien, nos estabas explicando qué es lo que cubre la beca y demás detalles en torno a eso. Ahora queremos saber cuáles son las etapas de la postulación y su calendario.
Bueno, en pandemia supongo que han variado un poquito los factores, pero normalmente las convocatorias salen entre marzo y abril más o menos de cada año y te permiten postular hasta casi finales de mayo. A partir de las postulaciones, de que tú presentas tu file, tus documentos, etcétera, hay una preselección para lo que ya es la fase de la entrevista. La entrevista se hace en Cochabamba, donde está la sede de la Fundación Patiño en Bolivia, que es en el edificio del Palacio Portales, que es una hermosura, si algún día tienen la oportunidad de visitarlo. La entrevista se hace allá, presencialmente, ¿no? Entonces, si uno es de La Paz, de Santa Cruz o de otra ciudad, tiene que hacer el viaje, ¿no? Si lo seleccionan para la entrevista. Y a partir de la entrevista, pues es cuestión de unos días, unas 2 semanas aproximadamente, para que ya te llegue el correo de confirmación, si es que te han aceptado o bueno, a seguir participando, ¿no?
Qué importante saber estos datos. Pero también nos gustaría saber cuáles son, hablábamos, bueno, un poco antes, sobre que uno de los requisitos es que seas boliviano. Aparte de este, ¿cuáles son los requisitos y los documentos necesarios? Y además, ¿estos requisitos se deben enviar en algún idioma en específico?
Bueno, como la beca Patiño está específicamente es para España, tenemos la ventaja desde ya, ¿no? Que podemos presentar los documentos y hacer la entrevista en nuestra lengua madre, ¿no? Y no necesitamos hacer traducciones. Desde ya la documentación base es lo que habitualmente nos piden en una beca, ¿no? Primero el currículum vitae, luego, como les comentaba, consideran bastante la parte académica, entonces te solicitan tus certificados de notas de la, de la universidad, una certificación de tu promedio general, etcétera. Luego tenemos como parte importante, bueno, los títulos, ¿no? Que hay que tener el título en provisión nacional, o sea, uno ya tiene que ser licenciado para poder postular estas becas de maestría. Y por otra parte, te piden algunos respaldos, ¿no? Una parte importante que recuerdo de la beca es que en el campo de la maestría que vayas a desarrollar, te piden que ya tengas un año de experiencia. Y eso es, bueno, es importante para que tengas idea de lo que estás yendo a hacer, para que no estés, digamos, flotando en el espacio con una expectativa un poco irreal de lo que puede ser tu maestría, pero a la vez es un poco complicado, ¿no? Porque algunas maestrías son muy específicas en campos que no necesariamente se desarrollan laboralmente acá. Entonces ahí hay que buscarse un poquito la vida. Les comento mi experiencia, por ejemplo. Yo sabía que quería esta maestría de patrimonio cultural, pero acá en la ciudad de La Paz es bastante reducido el campo laboral en ese aspecto, ¿no? Tendrías que trabajar, qué sé yo, en el Ministerio de Culturas o en el gobierno municipal. Y al final la salida que vi fue entrar al gobierno municipal, no precisamente al área de culturas, porque ahí hay mucha gente que está muy capacitada, muy especializada, sino al área de la Subalcaldía Centro, que maneja todos los edificios de escuelas públicas, edificios que son de la municipalidad, pero que por estar en el centro son patrimoniales, ¿no? Entonces eso me ha permitido ganar esa experiencia específica, que era lo que se necesitaba para la postulación y que creo que fue parte de lo que me falló en mi primera postulación.
Claudia, sabemos que en España hay distintos tipos de maestría y esto suele ser un poco confuso. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre los tipos de másters y cuáles cubre la beca?
Bueno, en la universidad tenemos dos tipos de posgrado. En España se maneja el título propio y están los másters ya certificados. Los títulos propios, si bien son grados de maestría, son un poquito menos exigentes en cuanto a horas y asignaturas, a diferencia de las maestrías como tal. Generalmente se desarrollan las clases los fines de semana, entre jueves, viernes, sábado, para que personas que viven en otras ciudades cercanas a Salamanca puedan viajar a Salamanca y tomar los cursos y hacer la maestría, y el resto de días siguen con sus trabajos, con sus vidas normales, ¿no? En cambio, el otro tipo de modalidad sí demanda clases presenciales como colegio, básicamente. En mi máster, por ejemplo, nosotros íbamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 y media, 7, dependiendo de los módulos y las asignaturas que estuviéramos cursando, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poquito de variación. Ahí cada uno tiene que ver, ¿no? No tanto creo el tipo de título que le interesa obtener, sino que el programa, la temática que le interesa, para ver a qué tipo de programa se va a orientar. De cualquier manera, uno elija la modalidad que elija, va a estar en Salamanca y va a estar cubierto por el mismo tipo de beca, sea el que sea el programa que elija.
Hay algo que mencionabas anteriormente y es que puedes hacer la postulación en todo caso y la presentación de requisitos en la lengua materna que tengas, ¿verdad? Pero sí es necesario saber un idioma en específico para poder aplicar a estas becas, ¿verdad? Por tanto, ¿qué exámenes de idioma son los que se deben tomar para poder postular a esta beca?
Yo creo que en este caso no necesitamos presentar ningún examen, no nos van a pedir un TOEFL, un GRE, un DELF, como es el caso de otras becas, pero hay programas, sobre todo los que están enfocados a tecnología, inteligencia artificial, programación, etcétera, que requieren el conocimiento de inglés, y es un inglés técnico, ¿no? Porque cada disciplina en el tema tecnológico maneja su propia terminología. Entonces, si bien no es una exigencia, yo creo que es bastante valorable y un plus para la postulación que si uno elige este tipo de programa, maneje también el idioma inglés y esté, digamos, iniciado en este lenguaje técnico que se va a manejar como pan de cada día, ¿no? En el programa de maestría.
¿En qué lugar se toma el examen de Simón y Patiño? ¿Es virtual o presencial? ¿Cómo es la modalidad?
En realidad no tenemos un examen para postular. Se evalúan las dos modalidades que les comentaba. En principio, todo tu file con la documentación de respaldo de tu trayectoria académica y profesional. Y en la entrevista se valora sobre todo tu proyecto de aplicación de lo que vas a aprender durante la maestría. Entonces no tenemos un examen como tal que tomar.
Ok, ya entrábamos en este punto de las entrevistas como tal. ¿Qué recomendaciones tú crees que se debería tomar en cuenta para la entrevista y en todo caso también para el envío del material?
Para la entrevista creo que uno tiene que ir seguro, confiado. No es muy buena idea improvisar, ¿no? Porque las personas que hacen esta entrevista me parece que las hacen las mismas dos personas cada año. Entonces han escuchado ya de todo tipo de proyectos, de todo tipo de entrevistas y saben, ¿no?, de qué va. Entonces pueden distinguir realmente quién sabe de qué está hablando, quién sabe cómo va a aplicar, en qué va a aplicar el conocimiento y que ese conocimiento aplicado pueda aportar al desarrollo del país, y pueden diferenciarlo de una persona que como que está improvisando, ¿no?, o dando una respuesta estándar que las vemos muy a menudo en las postulaciones a las becas. Por otra parte, en la otra etapa, digamos, de presentación, me olvidaba mencionarles que sí hay una carta de motivación que te piden. Y la carta de motivación te la piden que manuscrita, ¿no? Entonces, eso ya te da una idea, porque dicen que a través de la letra, la caligrafía de una persona y la ortografía, se puede ver mucho de su carácter y de su personalidad, ¿no? Entonces creo que hay que tomarse el tiempo de preparar una buena carta. Yo personalmente la escribí primero en computador, la releí, la corregí, etcétera, etcétera, y luego la transcribí a papel a mano con la letra más legible posible que pudiera hacer. Pero sí, creo que hay que tomarse tiempito para hacer estas cosas, porque esta es una beca muy buena, de verdad. Es muy buena para los bolivianos. Estás cubierto al 100%, entonces hay mucha gente muy capaz, interesada en postular, y vale la pena realmente. Es una cosa muy buena, una experiencia muy buena la que te ofrecen. Entonces, así como algo bueno te van a dar, ¿no?, tienes que tomarte el tiempo y la molestia de tener los cuidados de preparar una buena postulación.
Hablando de esta parte tan importante que es la entrevista, queremos preguntarte cuáles son las preguntas más frecuentes o comunes que realizan.
Creo que en principio te piden que hables un poco de ti mismo, como qué es lo que has hecho, en qué has estado trabajando y por qué te interesa el programa al que estás postulando, ¿no? Entonces, en principio ahí habría que demostrar una coherencia entre el trabajo que has estado haciendo, ya sea tu perfil académico, tu experiencia profesional y el programa al que quieres postular, ¿no? Que haya una coherencia que demuestre que hay una continuidad temática, digamos, pero que también eres coherente y consecuente como persona y como profesional, ¿no? Eso nos va a decir que tú vas a encarar todo el proceso con seriedad y vas a aprovechar realmente las oportunidades que te están dando. Lo segundo es lo que les comentaba de la aplicación. Eso es súper importante, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que apliqué a la beca, uno, que no tenías experiencia base, la experiencia específica en el campo, y dos, que no estaba segura de cómo lo iba a aplicar al momento de volver a Bolivia. Entonces decía, después de regresar puedo hacer esto y puedo hacer aquello, pero eso son posibilidades, ¿no? No son un plan concreto que yo les estaba proponiendo para desarrollar. Y me di cuenta de ello y ya para la segunda vez que postulé, pues ya la tenía mucho más clara y entré con mucha más seguridad a explicar cuál era mi proyecto para después de la beca.
Qué lindo e importante que podamos saber estos datos, Claudia. Pero Ya hablamos un poco sobre la beca y creo que muchos de los puntos ya han quedado claros. Ahora me gustaría que sigamos hablando sobre vos exactamente. ¿Cómo crees que cambió tu vida debido a la beca? ¿Y fuera de la beca, se te abrieron algunas oportunidades?
Uy, sí, la beca me abrió la puerta al trabajo que más he amado en mi vida, de verdad. Una semana aproximadamente antes de irme a España, tuve la oportunidad de estar en la gala cultural del Gobierno Municipal de La Paz, donde se entregan premios a los artistas, a los gestores culturales, etcétera, ¿no? A todos los actores del campo de la cultura que hacen una labor destacada. Y justo durante esta gala me encontré con la directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Municipal de La Paz. Y yo no la conocía, o sea, sabía quién era de vistas y me acerqué y le comenté, le dije, mire, arquitecta, me estoy yendo a hacer esta beca, este programa específico que es de patrimonio cultural, y la verdad me gustaría trabajar en su equipo cuando regrese. Y bueno, ella muy amable me dijo, sí, claro, te vamos a considerar y qué sé yo, pero bueno, a veces eso es amabilidad simplemente, ¿no? Entonces me fui en septiembre de 2016 y para diciembre de 2017 ya estaba a poquito de volver cuando un ex compañero de trabajo me escribió y me dijo que me estaban buscando, que querían saber si ya había regresado y había terminado la maestría porque estaban buscando una persona con ese perfil para mi puesto. Entonces, qué mejor, ¿no? Y gracias a Dios, cuando yo llegué a La Paz de vuelta, pues ya tenía una fuente de trabajo asegurada y en el campo en el que me encanta trabajar. Entonces yo realmente estoy súper agradecida, estoy súper contenta por la oportunidad que me ha dado la beca y la experiencia, no solo durante el periodo de beca, sino que me ha permitido hacer lo que realmente amo hacer, ¿no? Y lo estoy haciendo ya casi rumbo al cuarto año desde que he vuelto de España.
Ahora yendo a la sección de las preguntas curiosas, queremos saber si se puede realizar un viaje durante la beca o se puede realizar otras actividades.
Bueno, yo creo que lo importante es cumplir el compromiso, ¿no? De inicio. Si vas a estar en un programa súper exigente, tienes que cumplir con la asistencia a clases, a tus asignaturas y demás en los días y los horarios que corresponde. Si tienes el título propio, eso creo que los chicos que lo tenían lo han disfrutado un poquito más porque tenían más días libres en la semana. Bueno, si bien tenían que hacer muchas asignaciones y trabajos que presentar, o sea, podían disponer de su tiempo, ¿no? El dónde, el cómo y el cuándo. Y se permitían viajar mucho más que los que teníamos en clases presenciales todos los días, ¿no? Pero después, como les comenté, el estipendio es bastante bueno. Entonces te cubre no solo tus gastos básicos, sino que te da ese margen también para poder planificar tus viajes, ir a visitar lugares. Y España, que es súper hermosa, es uno de los países con más turismo cultural a nivel Europa. Entonces hay miles de lugares para conocer por allá, ¿no?
Qué lindo, Claudia, que nos puedas hablar sobre todos estos puntos. Yo creo que hemos resaltado puntos que tal vez muchas personas van a estar interesadas. Por ejemplo, el poder hablar sobre que se necesita una carta manuscrita. Yo creo que no es muy convencional escucharlo y me parece realmente importante. Tal vez quieras darnos, ya para ir cerrando, algunas recomendaciones. O bueno, no en todo caso a nosotras, sino a todos los que nos escuchan. Algunas recomendaciones para poder postular a la beca.
Yo creo que una postulación exitosa no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Porque un tip importante que acabo de recordar es que nos pidieron también lo que son las libretas de colegio, de secundaria. Entonces, creo que ellos querían asegurarse que lo veníamos haciendo bien desde antes, ¿no? Y con seriedad. Y eso es un factor determinante, ¿no? Empezar a... Si bien cuando uno es joven no se espera que tenga toda su vida planeada, podemos ir construyendo cositas, aportando un poquito cada día a nuestro crecimiento personal, ¿no? Y no solo en el área académica, sino también creo que se valora bastante lo que son las capacidades de liderazgo, las capacidades de trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, si tú haces deportes después del colegio, si vas a clases de ballet, de danza folclórica o vas a los scouts, desde ya estás construyendo cosas positivas para tu perfil que pueden aportar también a futuro, ¿no? No todo es académico lo que se evalúa. Yo en mi caso creo que también apoyó mi postulación el hecho de que estudié música en el Conservatorio Nacional de Música, y la música pues está estrechamente relacionada con el campo de la cultura, ¿no? Y requiere mucha gestión cultural, este ámbito artístico-musical. Entonces, si lo vemos desde esa forma, no es únicamente lo académico lo que soporta nuestra buena postulación, sino que se puede apoyar en muchos otros pilares, ¿no?, de las cosas que hacemos. Yo creo que es importante siempre tratar de enriquecernos como persona, no ser monotemáticos si quieren, ¿no?, sino explorar y desarrollar intereses variados. Y al final todo eso que nosotros hacemos a veces por hobby o por placer acaba también siendo un plus para una buena postulación y un currículum interesante.
Muchas gracias, Claudia, por todas tus respuestas y recomendaciones en general que nos has brindado en este episodio de Tu Beca Bolivia Podcast. Y también te agradecemos por tu tiempo, por tu disponibilidad para grabar y llevar a cabo esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes, chicas, por invitarme y por hacer nuestro podcast de TBB, que lo hacemos con tanto cariño, ¿no? Al final este trabajo es desinteresado y lo que queremos es que más chicos y chicas bolivianos gocen de estas experiencias, de estas magníficas oportunidades que hemos podido gozar nosotros en algún momento, y que eso enriquezca también sus vidas, no solo en el ámbito profesional, sino a nivel personal y espiritual.
Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olvides compartir el programa con personas a quienes creas que les puede interesar. Asimismo, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el nombre de Tu Beca Bolivia y Sociex. Este episodio fue producido por un equipo de la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social, conformado por Paola Vallivian como responsable, Lucas Illanes, Stephanie Quispe, Fernanda Torrico y Wendy Anagua en logística, Alessandra Estrada y Eduardo Plata en producción, Jennifer Castro, Amelia Calizaya y Paola Vallivian en locución, y Madeleine Camacho junto a Isabel Rojas y Vilma Suárez en difusión, en colaboración con el equipo de Tu Beca Bolivia Podcast, conformado por Diego Rojas, Pablo Pando y Marianela Laura. Te esperamos en el próximo episodio, no te lo pierdas.